En nuestra lengua hay una hermosa distinción entre dos palabras que aparentemente, a simple vista, podrían significar lo mismo, pero que si las analizamos en profundidad son muy distintas y además expresan dos talantes con sus consecuencias. Una es la palabra rezador y otra orante. Rezador y orante. Si nos pusiésemos en la puerta de la iglesia, a la puerta del metro, digo metro porque estamos aquí cerca de una boca de metro, ¿no? Banco, sale muchísima gente. Hiciésemos una encuesta, mucha gente diría, pues es lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo rezador que orante. Es más, si analizamos detenidamente, una tiene una connotación incluso casi despectiva y la otra positiva. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde estriba la diferencia entre el rezador y el orante? Eso es muy importante para la vida práctica, ¿eh? Estos días hemos visto en los medios de comunicación, en las noticias, los terribles sucesos que están pasando en Oriente Medio, y todo el mundo está mirando. El Papa, el domingo pasado, en el Ángelus, habló con una claridad meridiana, llamando al diálogo, a sentarse, a pensar, a recordar aquella frase de Pablo VI en contra del mundo pagano, que dice: si quieres la paz, prepara la paz. Los paganos decían: si quieres la guerra, prepárate para la guerra. Si quieres la paz, prepárate. No, no. Si quieres la paz, prepara la paz. La paz, que es un don, también viene. También viene por la preparación que hacemos de ella. Y veíamos que la gente puede rezar, puede aparentemente leer la Biblia y luego plantear un combate. Eso es rezador. El rezador se distingue del orante en que reza cuando le conviene. ¿Se acuerda uno de Santa Bárbara cuando truena, no? Mientras que el orante intenta configurar su vida en relación con Dios. Intenta estar a la escucha de Dios, porque lo primero para orar es escuchar a Dios. No penséis que vais a ser que oráis porque decís muchas cosas, dice Jesús, sino primero porque escuchamos a Dios. Y para escuchar a Dios, lo primero y lo fundamental es tener humildad. Esa es la primera palabra que brota del Evangelio de hoy: humildad. Los hombres intentamos siempre aparentar, aparecer, hacernos presente, que se nos note, ¿no? Que se valore lo que somos, que se nos tenga en cuenta. Para Dios ocupamos un lugar fundamental. Para Dios ocupamos un lugar fundamental. Y Dios nos valora tanto que nos ha acercado a su propio Hijo, y nos ha acercado porque Él se ha hecho cercano. Vosotros, dice el autor de la Carta a los Hebreos, no habéis tenido la experiencia del pueblo de Israel en el Sinaí, no os habéis acercado a un monte con de esos nubarrones donde los truenos anunciaban la alianza, donde aquellos relámpagos y aquellos rayos hacían presente que Dios escribía con su dedo en tablas de piedra los 10 mandamientos. Os habéis acercado a otro monte, el monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey, a la asamblea de los primogénitos. El estar aquí cantando es la certeza, o es expresión de la certeza de que un día estaremos cantando en el reino de los cielos. Este grupo tiene importancia porque estamos cerca del mediador de la alianza. Cada uno somos importantes. Y eso que expresamos en la oración comunitaria y que intenta impregnar todas nuestras vidas y toda nuestra vida, todas las nuestras en conjunto y toda la nuestra desde principio a fin, también lo expresamos en la alcoba, también lo expresamos en el interior del corazón, también lo expresamos cuando cerramos la puerta y queremos escuchar a Dios y queremos levantar el corazón hacia Dios. Esta semana he estado en Ávila, en la reunión anual de profesores de liturgia de toda España. Me impresionó muchísimo el ambiente, que intentaba celebrar el 50 aniversario de la primera constitución del Vaticano II, la constitución, según Pablo VI, con la que la Iglesia comenzaba a orar la liturgia. El obispo de Ávila, brillantísimamente, recordaba que el fruto más visible de la obra conciliar ha sido la liturgia. No podemos imaginar lo que han supuesto estos 50 años, con sus luces y con sus sombras, pero evidentemente el creyente mira lo que ha supuesto lo que ocurrió el 4 de diciembre de 1963. ¿Somos capaces de recordar qué pasó hace 50 años? ¿Cuánta gracia se ha derramado con la reforma litúrgica?, decía el obispo. ¿Cuánta gracia? ¿Cuánta gente se ha acercado a Dios escuchando en su propia lengua los textos sagrados? Todo con un objetivo: que la Iglesia sea un ámbito de oración. Y la liturgia es eso, la expresión de la Iglesia en oración. La liturgia es eso, la Iglesia en oración. Oración comunitaria, que tiene que sostener también la oración privada. Porque de la oración privada entendemos la segunda palabra de este domingo. Si la primera era humildad, la segunda es gratuidad. Una palabra muy usada y muy poco comprendida tantas veces. Gratuidad. Invita a cojos, invita a lisiados, invita a pobres, invita a ciegos. Ahí está la gratuidad. Es la expresión de la gratuidad. Porque si hablamos de la gratuidad divina, entendemos la gratuidad divina cuando la expresamos. Los ciegos a los que invites no te verán cuando pases y por lo tanto no podrán agradecértelo. ¡Qué idea tan bonita! Los ciegos nunca los podrán ver. Los cojos llegarán tarde y el agradecimiento llegará tarde. Invítales a ellos. Los lisiados no podrán ni siquiera acercarse a nosotros para darnos las gracias. Es decir, ahí está la gratuidad. Tú siembra, tú date, tú entrégate a imagen de quién, de aquel que es el mediador de la nueva alianza, que decía la segunda lectura. ¿Y todo para qué? ¿Para qué la humildad y para qué la gratuidad? Primero, para vivir de una manera como el que ora, no el que reza. No penséis que por muchas palabras vais a ser escuchados por Dios, porque el que ora transforma su vida a imagen de aquel con quien se relaciona. No podemos rezar y luego plantear una guerra. No podemos rezar y luego enfadarnos con la esposa o con el marido, No podemos rezar y luego enfrentar padres contra hijos. No podemos rezar y dejar la madre en una residencia y no visitarla. La oración transforma nuestras vidas. La oración cambia nuestras vidas con un destino fundamental, y es el reino de los cielos. En el último día, cuando resuciten los justos, recibiremos la paga. En aquel día, únicamente en aquel día. La humildad y la gratuidad nos llevan a la responsabilidad. Nos llevan a tener un corazón misericordioso, porque el hombre humilde siempre es gratuito. Y la gratuidad expresa misericordia, que se nota hasta en la educación humana. Cuando uno es un hombre de oración, es un orante, es educado, es delicado. Cuando uno es rezador, una cosa van las palabras y otra va el codazo, ¿no? Es como aquel que estaba con el rosario y dándole codazos al compañero, ¿no? No. Nosotros tenemos que ser distintos. Hermanos, nos hemos acercado, o mejor, por pura gracia, Él nos ha acercado a su misterio. Hemos sido bautizados y ahora somos llamados a la Eucaristía. Cuando el sacerdote nos diga: bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero, al banquete eterno del Señor, del cual es figura, anticipación y prenda cada Eucaristía dominical y ojalá semanal. Cuando cada Eucaristía nos recuerde en nuestro destino, cuando cada Eucaristía nos haga ver cuál es el sentido de nuestra vida, entonces podremos decir que hemos comenzado a entender esas dos palabras, humildad y gratuidad. Un consejo: este año la fiesta del nacimiento de María, el 8 de diciembre, cae en domingo. Comenzamos el mes de septiembre con el nacimiento de María. La Eucaristía del 8 de septiembre tiene que ser una Eucaristía especial, porque es el nacimiento, la aurora de la salvación, de la luz de un mundo nuevo. La Eucaristía que es prenda de aquel banquete, hay que vivirla radicalmente en presencia de Dios. ¿Por qué no aprovechamos para hacer una buena confesión? ¿Por qué no invitamos en familia a reconciliarnos? ¿Por qué no hacemos apostolado para acercarnos de la manera que podamos? No todos pueden comulgar, ¿eh? La vida y situaciones muy difíciles, pero se puede comulgar ya viniendo a misa. La comunión eucarística tiene un primer nivel, que es no faltando a la asamblea. El siguiente nivel de comunión es escuchando la palabra de Dios. Eso no lo olvidemos. Cuando el cura o el diácono ves el evangelio y dice: por esas palabras sean perdonados nuestros pecados, dice en secreto. Es un segundo nivel. Hay un tercer nivel, que es el de la comunión sacramental. A veces las situaciones de la vida no permiten llegar a este nivel, pero no por eso hay que obviar el nivel de la palabra o el nivel eclesial. Hay que invitar a la gente a que se sienta en comunión con nosotros. Hay que invitar a la gente a que recurra también al sacerdote. Hay que invitar a la reconciliación, a tener una experiencia de reconciliación. Comenzamos un curso en breve. Comenzamos un curso escolar ya a partir de ahora. Y lo comenzamos la Compañía de María. La fiesta de su nacimiento es el 8 de septiembre. En este año de la fe, en el que cantamos «Creo, Señor, creo, Señor». Vamos a creer con ella, porque ella fue humilde, ella fue la mujer llena de gracia, vivió la humildad y la gratuidad como nadie, y lo fue porque fue mujer orante, mujer de oración, imagen de la Iglesia. Que así sea.